Es el podcast de Cinéfilos, programa número 29. Yo soy Emanuel Báez.
Yo soy Cristian Aguilera.
Y hoy volvemos al cine nacional después de Leal, ¿verdad?
Después de Leal,
ya hace mucho tiempo. Creo justamente hace poco se cumplió un año de Leal y estuvimos compartiendo de vuelta el podcast. Aprovechando que en ese podcast también hablamos del cine y de la crítica en general.
Así mismo.
Que fue más o menos el podcast introductorio al cine nacional.
Y uno de los podcasts más
escuchados. Así que bueno, hoy vamos a hablar de Orsay, la nueva película por allá está en cartelera ahora. Una comedia romántica, aunque a juzgar por el tráiler, no era eso lo que estaban vendiendo, ¿verdad? Que ahí ya empezábamos con el problema, ¿verdad? Que es un problema que obviamente está muy relacionado con el cine, sí, pero no tiene mucho que ver con la película en sí.
Claro.
¿Verdad? Estamos hablando del marketing. Y es una película que ya se estaba vendiendo un poco mal.
¿De otra forma?
De otra forma, ¿verdad? Sí. Y creo que, según estuve leyendo en estos días en las redes, creo que fue la percepción general de la gente que esperaba una cosa bastante diferente a lo que, sí, a lo que terminó siendo la película. Lo cual
no tiene por qué ser
no
malo.
No tiene por qué ser, sí, malo, ¿verdad? Pero en este caso en particular creo que no
cumplió las expectativas.
No cumplió las expectativas, realmente no cumplió, sí, con lo que prometía. Aunque el concepto de una, me encantó desde el principio la idea de una película diferente a la mayoría de las películas nacionales, sí, que estuvimos recibiendo hasta ahora. O sea, ya tenemos películas de acción, sí o sí tenemos 10 películas de gángster o de narcos, sí, o pseudo policiales.
Claro, un poco de terror.
Un poco de terror. Y realmente creo que le hace falta al cine paraguayo una película ligera,
sí,
tipo una especie de humor cotidiano, vamos a decir, ¿verdad? Que sea apto para todo público, ¿verdad?
Claro.
O por lo menos para la mayor parte de la familia, ¿verdad? Creo que hay que empezar por ahí con algo ligero antes de ir hacia el divague.
Claro.
Porque también tenemos mucho divague en el cine nacional, ¿verdad? Que la mayoría son películas muy buenas,
sí,
pero no son películas para
todo el público.
Para todo el público, ¿verdad? Sí. Para realmente para ir al cine.
Es para un nicho específico de espectadores.
Claro, ¿verdad? Sí. Y lo que proponía Orsay realmente me llamaba la atención y me gustaba bastante por eso, ¿verdad? O sea, yo tenía en mi cabeza la idea de ver una sala de cine llena y de gente pasándola genial.
Claro.
Bueno, si vamos al caso adelante, en la sala de la función en la que vimos había gente que le estaba pasando genial,
sí,
pero creo que yo por las razones equivocadas.
Es que, bueno, yo te digo, o sea, lo que pasó desde mi experiencia, no estaba decepcionado, no estaba enojado, ningún tipo de emoción, pero sí estaba muy triste. me parece una oportunidad que se desaprovechó, ¿verdad? Porque yo también tenía ganas así de una especie de comedia, por sobre todo. O sea, me gustó el tema de que se animen por una comedia, que es lo que creo que se me vendió, ¿verdad? Y no pasó tanto así. O sea, el tipo de humor que presenta la película, particularmente en mi caso, no me provocó más una especie casi de vergüenza ajena.
Sí.
Y una incomodidad muy grande. Entiendo todo lo que quisieron hacer y cómo lo quisieron hacer, pero a mí me costó mucho seguir la peli, hasta el punto que se me hizo un poco larga, ¿verdad? Y me pone triste porque es una peli que donde trabajaron muchas personas que yo conozco también, los profesionales que son. Pero tenemos que decir cuando algo funciona y cuando algo no funciona, ¿verdad?
Sí.
Y lastimosamente ese veces te puede dejar como un poquitito de villano en cosas. Vos ya sabes por experiencia. Como el tema, ¿verdad? Pero en serio, tenemos ese primer problema, como vos decís, que el tráiler te vendía algo y vos te vas y te encontrás totalmente otra cosa, ¿verdad? Pero incluso en el tráiler mismo ya teníamos problemas de entender
de qué iba la
película. Creo que hasta, como siempre te decía, hasta el teaser me vendió mucho mejor la peli que el primer tráiler, incluso, que después salió, que fue el segundo tráiler, me parece.
Sí.
Y ahí luego ya teníamos unos problemas de qué pasa acá. A mí me había gustado mucho eso que vos habías dicho, que en el tráiler vos veías que estaba esa cosa Cerro Limpia, ¿verdad? Pero en el tráiler no se vendía de esa forma, ¿verdad?
Claro.
Tipo, ¿por qué no estamos haciendo hincapié en ese, en esa cuestión, ¿verdad? Y después en la película obviamente nos damos cuenta que
no va por ahí la
está
cosa.
Está por rasante nomás, ¿verdad? Como muchísimas otras cuestiones de la peli, ¿verdad? O sea, hay como un montón de ideas que ninguna está cerrada, ¿verdad? Y que directamente se va por las ramas, ¿verdad? Y cuesta seguir una peli así, ¿verdad? Es cierto esto que voy a decir, que de repente la gente que estaba en la sala Había gente que se estaba desternillando,
sí,
de risa.
Sí, había un señor en la sala que en un...
Sí, no paraba.
En un determinado momento empezó a reírse y no paró más. Sí. O sea, la película siguió y el señor seguía riendo.
Así mismo. Entonces, no sabemos, ya depende de la percepción de cada uno,
¿verdad? Es que es un tipo de humor muy de los 90. O sea, lo que yo dije en mi crítica es que esta película se lanzaba en los 90, ¿verdad? Iba a ser un exitazo, sí, probablemente, sí, ¿verdad? Sí. Era un tipo de humor muy... Es una especie de comedia argentina, ¿verdad? Que más o menos llega al Scholastic. Esa comedia medio física, de que se tira mucho hacia las burlas.
Sí.
¿Verdad? Cosa que ahora yo creo que hay que tener ya en cuenta.
Y hay que tener cuidado.
Hay también que tener cuidado, sí, ¿verdad? Y no es por una cuestión de... ¡Ay, esto!
Hay que ser correcto.
Hay que ser, sí, correcto. No, es una cuestión de que... Antes nos reíamos de muchas cosas que realmente están mal reírse.
Claro.
¿Entendés? Sí, ahora ya no podés hacer, porque... Sí, no es correcto.
Sí.
¿Entendés? Y eso no es, por ejemplo, una excusa que suelen...
¿Qué suelen dar?
Que suelen dar a la hora de tener este debate. Es que, bueno, entonces, ¿de qué es lo que nos vamos a reír?
Claro.
Y yo creo que si no te da la cabeza para encontrar algo sano, interesante, inteligente, de qué reírte, sí, es porque no te da lo malo en la cabeza, ¿verdad? Sí, no tiene nada que ver con que te estamos robando un tema para reírte, que en realidad no tendrías que burlarte de eso, ¿verdad?
Claro.
Y los personajes de la película son todos... Absolutamente son todos estereotipos, ¿verdad? Son todos súper unidimensionales, ¿verdad?
Y que no están desarrollados.
Que no están para nada desarrollados, sí, ¿verdad? Y es una pena porque actualmente me encantó la película.
Sí.
El principal, ¿verdad? Que es Rafa Alfaro, que yo no lo tenía registrado de nada. Vos me dijiste que hizo teatro, más
a
que
mí,
nada.
A mí, como yo te había dicho, para mí, mi principal esperanza en la película era él, justamente, porque yo no lo he visto en demasiados trabajos, pero ya tuve la posibilidad de verle. Por ejemplo, una de las primeras veces que vi era en uno de estos proyectos, no recuerdo el nombre, pero era como una ficción en 360, ¿verdad? Que habían hecho, que creo que está como un productor ejecutivo, este Nicolás Mérez, que es uno de los que había dirigido ese proyecto, ¿verdad? Y Alfaro trabajaba con ellos también, estaba también Javier Enciso, había varios, ¿verdad? Y además de la originalidad de la idea, me acuerdo que yo lo había visto él y me había llamado muchísimo la atención su actuación, ¿verdad? Es que Alfaro tiene un... Para empezar, tiene un porte, ¿verdad? Así, que se presta para la pantalla, ¿verdad? Y después, lo que particularmente a mí demasiado me gusta es cómo él maneja el tono de su voz y su actuación corporal, por decir así. Es muy verosímil siempre. Vos lo escuchás, claro, a él y lo escuchás bien. Parece que en serio está sintiendo lo que dice y lo está pensando. Nosotros como paraguayos es difícil escuchar al otro paraguayo en la cámara, sí. Nosotros mismos, escucharnos nosotros mismos nos cuesta el ese, ¿verdad? Y frente a la cámara, frente a una peli, una serie de ficción, se nota, ¿verdad? Y Alfaro tiene eso, que vos lo escuchás y que da gusto escucharle, ¿verdad? Entonces, esa era una, para mí era como una piedra angular y me parece, o sea, un buen acierto de esta peli ponerlo a él como protagonista. Que se luce, realmente se luce
con lo que tiene.
Con lo que tiene, bueno, lastimosamente no tiene un desarrollo que pegaría haber visto, ¿verdad? Y, o sea, está totalmente sujeto al problema del guión, ¿verdad? Pero por lo menos se agradece da gusto verlo. O sea, por ese lado podemos decir que él cumple con lo que tiene, ¿verdad?
Sí.
Se nota que está haciendo todo lo posible para poder entregarnos,
claro,
algo lindo actualmente. Porque dentro de todo, ¿para qué hacemos estas pelis también, verdad? Para poder demostrar lo que uno hace,
claro,
así mismo.
Y volvemos una vez más al tema guión con el cine
así
paraguayo,
mismo,
¿verdad? Que es tipo la base, lo más importante de la película, y realmente es ahí donde se desmorona todo.
Así
ya.
Así mismo. Yo le doy, si le voy a dar algún crédito a Orsay, va a ser que me parece que es una película muy inocente en su concepción. No quiero decir ingenua, pero sí cierta inocencia. O sea, voy a escribir esto y esto quiero contar, ¿verdad? Quiero contar algo diferente.
Claro, es que
¿verdad?
Es muy sencilla la película.
Así
mismo. O sea, la intención es justamente no es hacer algo grandilocuente.
Así mismo.
¿Verdad? Es una historia chiquita, son personajes chiquitos.
Contenido.
¿Entendés?
Sí.
Como la película así de narco y cosas así, ¿verdad? Siempre tiene que viajar a otro país, o
sí,
hay avioneta, o hay disparo,
sí,
arma y todo lo demás.
Sí.
Entonces, la intención de Orsay se nota que era justamente hacer una historia chiquitita.
Así
¿verdad?
Mismo.
Que es genial, ¿verdad? Justamente hablamos también siempre de hacer películas
contenidas.
Con contenido, ¿verdad? Pequeñas locaciones, historias chiquititas,
sí,
¿verdad? Pero obviamente el tema es trabajar bien el guión,
claro,
¿verdad? Que ahí es donde falla la película.
Y es un grave problema dentro de todo, porque está bien, te diría hace unos años, bueno, cuesta todavía encontrar gente que escriba, digamos, ¿verdad? Pero es que hay una idea muy fuerte y básica en el tema del guión, que es justamente el proceso de guión es la parte más barata donde vos podés solucionar tu película y la que donde tenés la toda la, o sea, ahí es donde vos tenés que arreglar, ¿verdad? Solucionar todos los problemas para que después no pase que tu película no funcione, ¿verdad? Y no hay eso, ¿verdad? O sea, cuesta, ¿verdad? Últimamente, por lo menos, lo que a mí me pone re contento es que en el mercado actual ya hay, por ejemplo, gente que hace Script Doctor,
Claro,
¿verdad?
sí.
El revisionismo te
Revisión.
ayuda, la sobreescritura, eso está genial, ¿verdad? Pero se nota que todavía no estamos encontrando el punto. Es difícil, yo no digo lo que sea fácil. No, no. Para empezar, lo que no tenemos esa trayectoria, que se llama Argentina, por ejemplo, que hace cuántos años ya tiene
Claro.
buenas películas con buenos guiones, ¿verdad? Pero es un poquitito preocupante porque ya vamos sumando una grilla, una cierta cantidad
Claro,
de
no sé.
películas.
Creo que hasta el todavía no tendríamos que tener más este
Claro,
problema.
por lo menos algo ya tenía que estar resaltando, pues, ¿verdad? Entonces creo que de ahí también parte cierta tristeza a la hora de hablar de Orsay, ¿verdad?
Claro, es que el guión tenés que trabajarle un año si es que es necesario,
Sí,
¿entendés?
o sea, todo
Ahí.
lo que sea
Todo lo que sea
necesario, hasta el
necesario,
borrador
¿verdad?
20 si es posible, ¿verdad?
Claro, creo que esa costumbre de agarrar y reescribir lo que no tenemos acá,
Sí,
¿verdad? Lo que no tienen, lo que quieren hacer cine.
sí.
¿Entendés? Porque obviamente te agarrar tu guión y mostrarle a alguien, repartir, que también tiene mucho que ver con esta que solemos mencionar un poco de pasada, el tema de los problemas del medio,
Sí.
¿verdad? Que hay miedo, hay celos y cosas así.
Claro.
Pero es importante, por lo menos, bueno, ya que hay cierto elitismo, ¿verdad? Por más que a cierto grupo de gente no le gusta que se use esa palabra, pero hay.
Y sí.
Entonces, bueno, si hay elitismo, bueno, entonces a tu grupo
Claro.
de gente mostrarle tu
Mostrarla a sí
guión
misma.
para que te den devoluciones realmente
No
interesantes.
me acuerdo quién era, pero alguien una vez había dicho eso, que tenemos que sacar eso y que yo comprendo porque yo también pensaba de esa forma. Hay veces que vos escribís tu guión y no querés mostrarle a la gente porque decís, ah, acá es mi final, este final yo le quiero sorprender a todo con la peli, ¿verdad? Entonces vos no
Claro.
querés mostrar, ¿verdad? Y yo pensaba así también, ¿verdad? Pero no hay caso, tenés que mostrar, ¿verdad?
Claro.
Y tenés que juntarte con gente que te va a dar una buena recomendación, juntarte con ese tu peor enemigo, ese que siempre te troza, lo que vos quieras, ¿verdad? Yo lo que creo que más que el hábito de escribir, o demás, creo que tenemos que tener el hábito de saber soportar el troce, o de buscar
Claro,
el
las
troce, ¿verdad?
críticas, ¿eh?
Bueno, nosotros siempre decimos que nosotros no queremos el bardo, ni el troce, ¿verdad? Pero yo calculo que va a ser genial que tengas a alguien con quien hablar, que esa persona te reviente siempre tu trabajo, ¿verdad? Porque ese es el que te va a decir la verdad, o por lo menos te va a ayudar a abrir los ojos, ¿verdad? Como ya había contado, creo que fue lo que en el podcast de Leal, ¿verdad? Esta cuestión con un profesor mío que fue el que me reventó varios de mis trabajos y hasta hoy día yo le estoy re agradecido por eso, ¿verdad? Porque en serio te abre otro camino, ¿verdad? Entonces, no, no sé, te estoy tirando, ¿verdad? No te digo que sea una solución, pero qué lindo sería, ¿verdad?
Claro,
Poder
hace falta.
tener a alguien que te diga y que vos puedas aceptar eso, o más que aceptar, poder, ¿cómo se dice?
Claro,
O sea,
nutrirte.
claro, adquirirlo para vos, ¿verdad? Y ve cómo puedes trabajar eso, ¿verdad? Porque eso pues ayuda mucho también, ¿verdad?
Así mismo.
Imagínate, incluso, como te dije, leí a alguien que dijo que hay que ahora tenemos que aguantar todavía o seguir viendo y apoyando películas que tienen estos problemas para que de acá a un día, no sé cuánto tiempo, podamos poner películas basadas en Augusto Roabasto, en todos los escritores paraguayos, ¿verdad? Pero imagínate lo que va a ser adaptar eso, por ejemplo, ¿verdad? Que
Claro.
son textos tan difíciles, ¿verdad? Sí, ahora mismo nos estamos pudiendo adaptar cosas un poco
Más
más
sencillas.
sencillas, ¿verdad? Entonces, es
Te piden
preocupante.
adaptar
Así mismo,
Roabasto,
es muy preocupante,
¿verdad?
¿verdad?
Así
Así
nomás.
que, para mí es una cuestión muy fuerte que hay que debatir, ¿verdad? Ya hay una asociación de guionistas, o sea, ya hay un gremio, así como varios gremios de equipos de producción de cine, ¿verdad? Así que ojalá que también ellos por lo menos hagan este debate, ¿verdad? Porque estaría lindo, o sea, lo ideal pues que se fortalezca esto, ¿verdad? Imagina, tenemos como así mucha historia, tenemos,
No, eso
¿verdad? Demasiado
sí.
mucho, ay, entonces,
El tema es que sentarse a escribir y escribir
escribir y
bien.
contar bien, escribir bien y contar bien, así mismo. Entonces, el tema de Orsay ya no hay forma de salvarlo porque en el guión ya tenemos ese
Sí, se
problema,
nota.
¿verdad? No, famoso se dice que puede tener más guión y un buen director, pero
No, y así
no
nomás
pasa
anda,
tampoco,
claro, sí.
¿verdad?
Y es una película que dura 1 hora y media y que es tiempo suficiente para desarrollar el tipo de historia
Sí.
que quiere contar la película. Bueno, de hecho, creo que la película no sabe bien qué es lo que quiere contar,
Sí,
¿verdad?
así
Pero
mismo.
hay unas
Sí.
cuantas ideas súper interesantes ahí que se podrían
Sí.
desarrollar perfectamente en 1 hora y 20 minutos de
De
película,
película.
¿verdad?
Y se hizo re larga la peli.
Y se sintió muy larga. O
Sí.
sea, imagínate que una película de 1 hora y media se sienta
Muy
más
larga,
larga, ¿no? Entonces ya te
¿verdad?
das cuenta que hay problemas de guión, de dirección y de montaje
Sí.
inclusive,
También.
¿verdad? Porque hay momentos en que realmente no sé por qué razón Escenas que realmente tendría que haberse desarrollado son tipo montajes medio videocliperos.
Claro. ¿Verdad? Y hay cosas que de repente no sabes por qué están. Que si vos sacás.
Funciona perfectamente.
Funciona perfectamente la peli. ¿Verdad?
Entonces ahí, bueno, obviamente hay una cuestión de proceso, ¿verdad? Claro. Cosa que vos, por ejemplo, ponerle que tenés tu guión lindo y todo lo demás, pero ves otra vez en postproducción, en etapa de montaje, ves que tal escena no sirve, entonces la sacas.
Claro.
Bueno, acá hay escenas que
realmente no tienen por qué estar ahí. Realmente el que me encantaría preguntarle al director es la escena esta del cuando se van en este lugar donde meditan y se empiezan a tocar la cara.
Sí, sí, no.
Ese
no.
Sí, no.
No.
No, mucho ya pensé, para
no,
tratar
es
de
que
encontrarle
no,
al lado.
No funciona, no. O sea. Es como una escena que realmente no sabía dónde poner.
Claro.
¿Entendés? Tipo el
pero no sabes de dónde aparece, pues por lo menos si cuál era el
claro,
sentido.
Claro,
no tiene
un inicio.
Incluso yo pensé que, bueno, capaz acá la santiagueña era, ¿verdad?
La santiagueña.
Sí, se va a quedar con el futbolista, ¿verdad? Pero ni siquiera eso pasa.
No, no hay ningún desarrollo. No hay ningún desarrollo.
Porque incluso llega un punto donde la película se va de mambo, el guión, directamente no sabemos dónde se va, ni qué pasa, ni qué termina, ¿verdad?
Y son así, claro, son escenas que realmente inconexas, ¿verdad? Que aparecen de un momento a otro, no tienen relación con nada de lo que vino antes, no tienen relación con nada de lo que pasa después.
Sí.
Entonces también, obviamente, hay un problema de montaje, ¿verdad? Porque, bueno, qué sé yo, agarrar esa escena, si no te sirve, no te sirve la sacar, ¿no?
Claro.
Y...
O sea, te exige mucha atención como espectador para tratar de hilar qué sucedió, ¿verdad?
Y es demasiado pedir para hacer una película tan sencillita.
Por ejemplo, mismo esta escena donde se cenan las familias de ambos protagonistas, ¿verdad? Y se descubre que a veces son del club contrario al de la familia de Alfaro.
Claro, y esa escena, por ejemplo, se podría haber desarrollado de forma
bien,
real.
Sí, y se dio como videoclip.
Como así, se da con un montaje, ¿verdad?
Y termina negro. Que no sabemos qué pasa, pero parece que se pelearon todos.
Claro, hay un poco de comedia física, ahí, ¿verdad? Que es mucho de lo que se hacía mucho en los 90, ¿verdad? Con las comedias argentinas, ¿verdad?
Sí.
Y lo que, el tema también de que, ¿verdad? Que estamos en una sala con gente de 40 para arriba, vamos a decir, de 45 para arriba.
Y a ellos sí le va a hacer
que ellos recibían bien el humor, ¿verdad? Porque es un tipo de humor a lo que están acostumbrados, ¿verdad?
Sí.
Y es también algo del tipo de humor que se suele ver en la televisión local también, ¿verdad? Con esos programas de sketch y cosas así, que es tipo, es puro burla, ¿verdad? Es tipo comedia física, tipo un slapstick barato.
Sí, directo para
claro,
TV. Yo, por ejemplo, eso fue lo que te dije, que para mí funcionaría perfecto el site como 5 episodios para TV directo.
Claro, sí.
Yo creo que funcionaría...
Pero
muchísimo
obviamente mejor desarrollado, ¿verdad?
Claro.
Sí, claro,
y vas a tener más tiempo y poder ampliarle más cosas, porque incluso hasta la puesta en escena te diría que te hace mucha referencia a la televisión, ¿verdad? Ese tipo. A mí me hacía acordar, y creo que he visto varios comentarios, me parece que mucha gente pensó igual a González versus Bonetti, Papá de Corazón, todas esas ficciones que ya estuvimos viendo, ¿verdad? A lo largo de los años, ¿verdad? Que... En ese caso se recibe diferente, ¿eh?
Claro, sí.
Totalmente otro formato, otro
diálogo, sí,
¿verdad?
Otro lenguaje.
Otro lenguaje.
Y da más para este tipo de
situaciones de comedia.
Situaciones, sí.
Sí, mismo.
Pero obviamente dejando de lado todo el tema de las burlas y todo lo demás, porque lo que me
había chistes buenos.
Había chistes buenos que funcionaron.
Bueno.
Los chistes que más funcionaron, por lo menos en mi caso, eran los que no se basaban en ningún tipo de burla.
Sí, es, por ejemplo, genial. Te creo que vas a concordar conmigo en esta escena del cuando están apostando al caballo y el hermano habla como si fuese un árabe, un portugués, algo así.
Ah, sí.
Todos realmente nos cagamos risa en esa escena. Es porque es un buen chiste.
Sí.
Un chiste inteligente y funciona bien.
Es inesperado.
Es totalmente inesperado, ¿verdad? Encima viniendo del personaje.
Claro.
Que como nosotros ya lo veíamos que eran totalmente ineptos, una pobrecito, ¿verdad? Y tiene esa idea, si está
tiene
chispa,
esta salida.
Claro, entonces, esas cosas.
Y encima le sale una. O sea, su actuación es muy buena porque le sale un.
Claro,
una
le sale
un, como,
sí,
no sé qué
cosa.
Que,
así. Así
ya que estamos improvisando. ¿Entendés?
Así mismo.
Y nada, hay muchos personajes, ¿verdad? Como decimos, nada desarrollados, súper unidimensionales.
Sí.
¿Verdad? El chico viene del interior, ¿verdad? Que se queda al final trabajando. La,
que tiene una
la vecina, ¿verdad? Que al principio es como que está enamorada de Rafa, del personaje principal.
Sí.
Y por eso queda totalmente olvidado, ¿verdad? En favor del otro chico que viene del interior.
Sí. Que tampoco se desarrolló al final.
Que tampoco se desarrolló, sí, ¿verdad? Y bueno, y el hermano, ¿verdad? Que es medio amanerado.
Sí.
¿Verdad? Que hace comentarios medio homosexuales, ¿verdad? Que obviamente es como un estereotipo también, ¿verdad?
Así mismo.
Del que es, pero no es. Del que es, pero no es.
O que no quiere reconocer.
O que no quiere reconocer, ¿verdad? Y obviamente todo está en modo chiste.
Y encima de ese último comentario de él, que él es el que le dice a Rafa. A Rafa le dice. Yo pensé que vos eras del otro bando.
Ah, sí.
Que ellos Dije, ¿verdad? Pero bueno.
Como medio forzado.
Tenés razón, son salidas de hace un par de años, ¿verdad?
Y con respecto a las ideas desaprovechadas, por ejemplo, la que es lo que yo ya he dicho en mi crítica. Sí. Está el tema de los clubes, ¿verdad? Este es un punto, por ejemplo, ¿verdad? Que hubiese sido genial realmente una especie de Romeo y Julieta, ¿viste? Así son de mismo. Familia diferente, de categorías diferentes, inclusive él es un despensero, ella es una abogada súper nombrada, y después los clubes, otro club otra vez, ¿verdad? Entonces se presta demasiado bien para un conflicto romántico ahí, familiar, súper interesante.
Tengo que ser sincero, es muy buena la escena donde Rafa le ve en la cancha. Está muy buena la toma, así, así como la cámara está abajo, mucho picado, y todo en cámara lenta, los dos, ¿verdad? Y la gente así alrededor, pero él ahí concentrado
en ella.
Una linda escena, ¿verdad? Y en serio te deja con ganas de que la peli haya tenido esa estética,
claro, que vaya por ahí.
Y esa historia también, ¿verdad? Y de al final
no sirve para nada, realmente no. No tiene ningún efecto en la trama, salvo esa escena
de la cena que
realmente no se desarrolla otra vez. Entonces es como al pedo otra vez. Entonces, ¿para qué me vas a contar? Me vas a poner ese dato que vas a dar una importancia y al final no pasa nada. No aprovechas de ninguna manera. Entonces, lo único realmente más o menos desarrollado es el tema de que él se hace pasar por abogado.
Sí.
Ahora se reúne con este actor veterano, supuestamente, que le enseña a hacerse pasar por abogado.
Sí.
Pero realmente eso tampoco tiene mucho sentido, porque es que, ¿qué es lo que estaban buscando con eso?
Claro.
¿Entendés?
Por lo menos tenía un ligero cierre.
Claro.
Yo tenía miedo, realmente, porque ¿qué va a pasar si él se hace pasar de actor y logra su cometido, ¿verdad? Mm. ¿Y cómo eso lo legalizamos después? Porque él no tiene título, no tiene nada, no tiene registro, dije yo, ¿verdad? Y después pasa este problema que no aparece su registro.
Que no aparece su matrícula.
Bueno, por lo menos dije, ¿verdad? Eso estuvo bueno. Pero sí, la peli se presta que parece que como se ve que va a funcionar todo en serio, y a mí particularmente ya me hizo saltar esas dudas, ¿verdad?
Y aparece el personaje del hacker este.
Ay,
que es tipo el punto más bajo del sketch.
Sí,
que lo primero que dije fue Nico García de Siete Cajas, por éxito también de el personaje de Nico García.
Sí, me acuerdo,
¿verdad? Y bueno, va a traer por
ese lado,
totalmente físico, por ese lado, súper burlón, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido, o sea, no hay ninguna razón para que vayan hasta ese punto.
Encima me gusta esa idea de ir a hackear, por decirte así, un lugar, un edificio público, tío, así.
Cosa que realmente, si te pones a pensar, va a ser mismo fácil.
Claro, esa es mi fantasía, yo así, cuando qué sé yo, cuando tenía que pagar tu impuesto o algo así, cómo quiero entrar y, borrar todas mis cuentas, qué sé yo, ¿verdad? Es una linda idea para desarrollar, ¿verdad? Pero no, la ejecución...
Claro, se va totalmente por el chiste, ¿verdad?
La ejecución, no funcionó, ¿verdad? Podría haber ido por otro lado más interesante, pero... fue directamente un chiste, así, claro, ¿verdad?
Encima da el pie a una de estas escenas que yo sé que esta es una escena, que una secuencia, pero antes en papel habrán dicho, es que bueno va a estar esta secuencia, a la gente le va a causar mucha gracia, que es cuando el actor, Héctor Silva...
Se empieza a cambiar
de ropa con su compañero de circo, ¿verdad? Sí. Y es todo modo chiste. Y es súper básico, ¿verdad? Es que no.
Directamente el hacker lo ya te descolocó.
Sí, ya descolocó por completo.
Porque estamos hablando, o sea, si vos me vendés un hacker, algo por lo menos tenía que hacer. Pero con el Word, el PowerPoint, el Photoshop, no me...
Encima que repite dos o tres veces.
Sí.
Y también el tema de cuando se van a hablar con el juez, que son como, no sé, se reúnen como cinco veces por ahí.
Y dicen lo mismo.
Y es lo mismo, están hablando de documentos, de papeles, o sea, no hay nada.
Sí.
Lo único que yo saco de ese momento, uno de los chistes que me gustó de la película, que es... Que bueno, entendemos que este Rafa es medio un boludo.
Es bonito, es muy bueno.
Es como un ingenuo, ¿verdad? Es tipo, él es toda su familia, ¿verdad? Es medio tontito a la hora de flirtear.
Sí.
¿Verdad? Entonces agarra y anota su número de teléfono en un papel que encuentra y después le da a la chica,
reversa,
¿verdad? Ella tiene el reverso y es como una policía de mal aliento. ¿Verdad? Que está muy bueno el chiste, ¿verdad? Se me gustó, por ejemplo, ¿verdad?
Sí,
hay tipo chistes así esparcidos. Que yo creo que se habrán sentado o no sé, tipo, han dicho, vamos a contar chistes y vamos a meter en la película en algún momento.
Claro. Que son chistes que brillan.
Que son chistes que funcionan, pero, ¿verdad? Pero todo el resto...
Quedan opacados por el resto.
Hace que no tenga ninguna validez casi.
Así mismo. Pero bueno, hay varias cuestiones. La cuestión que sí particularmente me encantaría hablar, y que entiendo también del porqué su existencia, pero hay que ver cómo cambiar eso, este tema de los productos.
Ah, sí, el product
de la publicidad, placement, sí. Product placement.
Product placement.
Ese sí me costó mucho. Ese me costó mucho porque una película no le tiene que sacar al espectador del,
claro, sí,
de la peli en sí. La peli tiene que fluir, yo como espectador tengo que estar concentrado en la peli.
Yo imagino que es una cuestión muy, muy nacional de que no saben, sí, Marvel, o sea, de que las marcas no entienden lo que es realmente el cine.
Hay un grave problema en el medio del marketing, ¿verdad? Yo tengo ese problema siempre y siempre hablo de eso, me encantaría hablar con gente así, pero no sé cómo. Que no funciona así, directamente no funciona, ¿verdad? Y hasta que no se cambie esa mentalidad, va a seguir existiendo ese problema, ¿verdad?
Y claro, con la botella de pizza todo bien, está sentado tomando,
claro, se puede, pero
de repente se sientan a comer en un lugar y hay un cartel de pechugón gigantesco atrás.
Encima le estamos haciendo chivo gratis, ya,
sí, pero
pero hay que decir, es mucho ya.
Es demasiado, muy evidente.
O el camión este que está descompuesto afuera.
Hay un camión que está descompuesto que es de la gasolinera.
Sí, y ay, luego no... Te saca directamente, sí.
Es que, ¿verdad? Es demasiado evidente.
Hasta ponerle que sea un espectador X que no le interesa, ¿verdad? Que esté bien contado algo, ¿no? Pero le va a sacar, mira, ahí está tal gaseosa, claro. Ahí está tal cosa, ¿verdad?
Sí.
Y se perdió el diálogo que era importante, había sido, sí, ¿verdad? Sí. O la actuación o la expresión del actor, que tanto se esforzó el actor por ese momento, se perdió porque vos estabas viendo una botella, ¿verdad?
Claro, así mismo.
Y no funciona el marketing así, o sea, no digo que funcione el marketing, yo no soy marketinero, ¿verdad? Pero... no debería funcionar así una promoción de productos, ¿verdad? Yo entiendo que es muy difícil conseguir el auspicio de las marcas, ¿verdad? Es muy difícil que te ayuden en el arte, ¿verdad? A conseguir algo. Yo te digo, mis 3 años de carrera, como loco, tuve que hacer bodas para poder pagar, porque nadie tampoco te va a ayudar en esas cosas, ¿verdad? Pero tampoco esa es la forma, ¿no? Yo creo que una marca no debería venir a imponerte algo,
claro,
¿verdad?
Claro.
Porque prácticamente se sienta eso, una imposición, ¿verdad? Si es que tal marca no aparece en tal lugar, no pasa
claro,
nada.
Claro, obviamente es una cuestión ahí de que alguien se reúne con tal marca y le dice, mira, apoyame, sí, por favor, dame dinero y bueno, y te voy a apoyar, pero quiero que mi logo se vea ahí en la pantalla.
Así
tipo,
mismo. Y no,
es un caso crónico, como un caso crítico de agrandarme el logo.
Sí, ahí está una clienta.
Una clienta.
No, yo no estoy, de vuelta, no estoy diciendo que no aparezcan logos ni marcas.
Claro, pero no te
yo lo digo, sentémonos y hablemos cómo mostrar logos, que de una forma que no sea esa, ¿verdad? De una forma que aporte al producto final, ¿verdad? Y que de paso esté vendiendo, ¿verdad? No hace falta estar mostrando demasiado. ¿Qué sé yo? Yo siempre tiro y nadie nunca me da bola en el Facebook, ¿verdad? Pero siempre estoy tirando así un... Hay un spot de hace... Te estoy hablando ya casi 15 años, si no me equivoco, 2003-2004. BMW le manda a contratar a Clive Owen, o sea, no es que
claro,
le mando, pero
él actúa.
Claro, el BMW organiza una serie de cortos o pide que se haga una serie de cortos donde la clave es que haya un conductor y un auto BMW. Y el conductor elegido es Clive Owen, ¿verdad? Y entonces manda a traer a directores como Ang Lee, David Fincher, quién era, unos cuantos más, ¿cómo se llama el que hizo Ronin? Que me encanta, John Frankenheimer, pero
sí,
hay varios, hay como 5 cortos por ahí. Y cada uno hace un corto de acuerdo a su estilo, ¿verdad? Y son historias increíbles, ¿verdad? Incluso me acuerdo que en ese momento BMW, la idea de esta campaña era grabar todo esto y después ellos repartían gratis el DVD, porque cuando eso todavía el internet no estaba tan en auge para mostrar de forma masiva. Entonces vos te ibas a la concesionaria, y le pedías, vos tenés el DVD de tal corto, ¿verdad? Y te daban, ¿verdad? Porque era una promoción.
Claro.
Y era genial, ¿verdad? Obviamente, te estoy hablando de Ang Lee, estoy hablando de David Fincher, está bien, ¿verdad? Hay una gente que escribía guiones, eso.
Claro,
pero es la idea, pues, o sea, el hecho de que la marca apueste por ese tipo de promociones ya te habla, ¿verdad? Mucho de lo que es su campaña y su propuesta de marketing, ¿verdad? Entonces me encantaría que por lo menos la gente se siente y hable un poco.
Realmente conversa al respecto.
Claro, ¿sabes qué? No, yo no quiero más al fondo esto.
Claro.
Vamos a ver otra forma, ¿verdad? Algo va a haber, ¿no? Yo no tengo tampoco idea, no tengo demasiada experiencia todavía en el rubro, ¿verdad? Pero ojalá alguna vez pueda poder desarrollar más también estas cosas, pero por lo menos sé qué no hay que hacer, ¿verdad? O qué ya no me gustaría que se haga, ¿verdad? Entonces ese sería mi pedido, ¿verdad?
No quiero ser muy malo, pero creo que Orsay sirve como mal ejemplo, una película que podemos mostrar,
sí,
y decir que no hay que hacer,
claro,
justamente,
claro,
¿verdad? Por más que la idea, las intenciones, pero bueno, siempre decimos que las intenciones no se filman, ¿verdad?
Claro, o las excusas no se filman.
Las excusas no se filman, ¿verdad? Pero bueno, realmente no sé qué más podemos agregar sobre la película, porque es, a pesar de que me parece que hay muchas fallas, la intención es sencillita.
Sí.
Creo que tampoco da para...
Yo lo, como te digo, lo más rescataría la actuación del Alfaro, ¿verdad? Que sí. Me encantaría verle
en algo,
en otras producciones, ¿verdad? Producción. Verlo un poco más.
Yo
te
decía, yo no lo registraba de ningún lado y realmente me parece que su presencia era bastante fresca. O sea,
así mismo.
A pesar de que su personaje es un sopenco, ¿verdad? De inicio a fin,
sí.
Él lo hace.
No lo hace bien. Lo hace bien. Lo hace querido. Lo hace querible. Querible, sí. Querible.
Así lo mismo. Hace querible. Entonces, como que da gusto verle a él, a pesar de que,
sí,
de que toma decisiones estúpidas y todo lo demás. O sea, da gusto verle a él.
Y hay una cierta química con el personaje de Paola Maltese. Pero hasta ahí nomás. O sea, lo que te digo es que
es que no está nada desarrollado.
O sea, claro, o sea, vos ves que hay, que nace.
Que podría haber.
Estaba encaminado, pero se queda pues todo ahí. Se queda muy corto, ¿verdad? Y ahí pues está la tristeza, sí. Legalmente estaba interesante para poder pillarle, ¿verdad? Así que vamos a ver, ojalá que como de vuelta lo decimos, la gente pueda, la gente que se dedica a esto lo pueda analizar un poco bien, ¿verdad? Y ver, tratar de seguir para adelante, ¿verdad? O sea, no hay cosa de otra, ¿verdad? Ahora sí, el que te digo, estoy re emocionado por ir a ver Morgue.
Sí, ¿verdad? Esta semana, la vemos mañana.
La vemos mañana. Y ojalá, el tráiler y el teaser a mí me había revendido. ¿Para qué te voy a mentir? Me había revendido. Hay tomas, o sea, con un tráiler nomás que vos me muestras así una realización tan fina y elegante. Porque a mí particularmente me gusta mucho ese estilo de realización que estaba mostrado en ese tráiler. Así que yo estoy re emocionado. Ojalá que cumpla.
Vamos a ver qué
que
tal.
Cumpla algo por lo menos.
Vamos a ver qué tal. Bueno, es como que el repertorio de películas de terror para Bayas tampoco es.
Claro.
O sea, no tienen tampoco el listón tan alto que superar.
Así mismo.
El último que tuvimos en terror, si no me equivoco, fue Gritos del Mundo.
Yo no
que realmente fue una comedia involuntaria esa película.
Okay.
O sea, a la función en la que fui, tipo, la gente se cagaba de risa cuando supuestamente tendría que asustarse.
Yo no llegué a ver
un caso muy especial.
Yo creo que si vamos a ir a hablar de terror, lo primero que hay que hacer es ver Sombra de la Noche.
Claro.
De los 90 y ver cómo.
Y encima es buena la realización televisiva.
Sí,
buen trabajo. Realmente.
Todo el mundo se acuerda de Sombra de la Noche.
Claro. Sí.
Es un referente, vamos a decirle, que estaría bueno mirar de vuelta. Que yo creo que su fortaleza está en el guión otra vez. ¿Verdad? O sea, había unas cosas bien escritas ahí, así que.
Claro, encima eran capítulos bien contenidos, ¿entendés? Sí. O sea, no había una intención. Más allá sí, otra vez, ¿verdad?
Así mismo.
Tipo, era entender que era para televisión y trabajar en relación a eso, ¿verdad?
Así mismo.
¿Verdad? Pero bueno, lo que no se entiende acá es que, bueno, si vas a hacer cine, es diferente el lenguaje de la televisión.
Sí.
¿Entendés? Y los que quieren hacer cine realmente no entienden, no se sientan justamente a ver bien, ¿verdad? La diferencia entre lo que es televisión, que acá creo que en televisión, con comedia inclusive más, hay mucha experiencia.
Claro.
¿Verdad? O sea, pero
y hay trasladar eso. Y hay talento.
Claro
también,
que sí.
¿Verdad? Hay
claro
muchísimo.
Que sí.
Yo, por ejemplo, hablando un poco de comedia, ¿verdad? Creo que ya te había comentado esto. Había una película, por decir así, ¿verdad? Porque en realidad se mostró directo en TV. Y no recuerdo el tiempo de duración, creo que era 1:20 también. Tampoco recuerdo el nombre, pero sé que era de Telefuturo, realizado por Telefuturo, que actuaba Enrique Pavón. Y él hacía de un candidato que venía del campo, o sea, una persona venía del campo y quería ser, no me acuerdo si quería ser presidente o diputado, senador o algo así. Era como una especie de parodia a lo que es la política, ¿verdad? Que sea, todo lo que conlleva el ser candidato político, la hurra,
claro,
el coima, todas esas cosas, ¿verdad? Y lo habían vendido como una comedia, ¿verdad? Y era una realización así re básica, ¿verdad? O sea, un camarógrafo, un sonidista, ya está, ¿verdad? Está. Y yo lo había visto y no, a mí no me había molestado, ¿para qué te iba a mentir? Incluso me había sorprendido porque, y te spoileo al final, o sea, como un spoiler te decía, porque cuando el candidato logra su meta, cuando él va a lograr, él se da cuenta de que para lograr su meta tiene que ser re corrupto, ¿verdad? Y no le gusta eso. Y él decide abrirse de la campaña. Sí, para mí era muy fuerte eso, así como que, le ganó la honestidad, te voy a decir,
sí.
Y él tenía un ayudante, ¿verdad? Que él le re maltrataba a este ayudante. Entonces, el candidato este renuncia y se va a su pueblo. Y creo que la escena final era con él llamándole por teléfono de vuelta a su ayudante. Y tiene como 10 hijos atrás así, ¿verdad? Todos pobres están, ¿verdad? Y le llama a su ayudante para saludarle. ¿Qué pasó? Llevo tanto tiempo, ¿verdad? Y su ayudante, a él le dio mucha rabia que él renuncie.
Yeah.
Entonces agarró y él se convirtió en el candidato y se convirtió en el candidato corrupto. Entonces él le mandó a la mierda.
Sí.
Entonces fue un final muy raro, ¿verdad? Entonces, mira, imagínate algo así, pero mejor hecho a nivel realización, ¿verdad? O sea, me gustaría recordar quién fue el guionista de eso. Porque se nota que él tenía ideas, ¿verdad? Entonces, Hay historias, hay, la falta nomás la disciplina todavía para...
Para sí,
yo mismo cual. Digo, desde mi experiencia, ¿verdad? Es tan difícil sentarse a escribir, ¿verdad? Así que ese es el tema.
Y nada, Orsay, creo que ni vale la pena, bueno, lo mencionamos porque está el cambio de Edgar Vivar.
Ah, cierto, en el tráiler no me pusieron mi escena, o sea, yo voy a reclamar todas las escenas de tráiler que no salen más.
Sí, que siempre nos quejamos con Hollywood, ¿verdad? Cuando hay escenas en los trailers que no aparecen en las películas.
Si le reclamo a Marvel, le voy a reclamar a cada uno. No, hay que ser justo.
Me gusta la idea de que lo metieron en el papel de que es supuestamente el maestro del actor, profe, sí. Está bien, tiene sentido, ¿verdad? Es una forma de parchear, ¿viste? Y aprovechar, ¿verdad? Mediante la figura de alguien tan grande como fue...
Edgar Vivar, así mismo.
Pero es como que, bueno, a su momento está ahí y después la película sigue siendo lo que es. Claro. Entonces, bueno, no, tampoco vale la pena resaltar tanto eso.
Yo no sé si recomendar, pero como siempre digo, me encantaría que la gente vaya y vea y se haga su propia idea de lo que, o sea, que se saque una propia conclusión, ¿verdad?
Y como decíamos en el podcast de Cholón y Remen, ¿verdad? Meterle el ejercicio del debate.
Así mismo.
Sano y sin...
Así mismo.
Sin prejuicio. Sí, claro. Sí. Y sin ponerse a la defensiva.
Sí, mismo. Total, yo lo que más quiero en el mundo es que haya 20 películas paraguayas en un cine.
Claro, que... imagínate que tenemos dos películas en 2 semanas.
Claro, claro. Realmente...
Sí, es que me parece un error dentro de todo, pero bueno.
Sí, claro. Sí, pero por lo menos ya hay.
Por lo menos hay, ¿verdad? Sí. Que hay bastante de decir. No olviden suscribirse al Patreon de Cinéfilos, patreon.com/cinéfilos, y poder hacer... a cosas exclusivas detrás de cámaras. Y no se olviden seguir a Cinéfilos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Estamos en todas. Yo soy Emmanuel Báez.
Yo soy Cristian Aguilera.
Hasta la próxima.